Le agradezco a Vicky que desde la audiencia nos dice que sonó precioso 235, porque acá nos damos cuenta cómo suena la sala. En Magnolia Sala sonó muy bien la banda, pero claro, es bueno que nos digan desde allá, desde la audiencia, cómo está sonando, más allá de la gente que está disfrutando de este Magnolia Sala aquí en vivo. Viene a continuación una columna de Male Amarillo y Vicky Gadea. Después de la presentación del libro de Emiliano Seca, tenemos más 235 en vivo. Quiero contar que en el inicio de esta columna que vamos a hacer, primero el saludo a Male, que no habíamos recibido.
Buenos días, Male. ¿Cómo están?
Gracias. Tres años va a estar Male con las columnas.
En marzo, tres años.
Tres años, columna de medicina sexual que se han ido ampliando en el rubro a medida de que pasan los años y que, bueno, por eso la ampliación también de la columna. Inteligencia artificial, relaciones humanas, vínculos y también sexo. En el medio, podemos decir que hoy vamos a contar una experiencia que intentaste.
Un poco frustrada, pero sí, intentamos hacer una prueba.
No digan más.
¿Qué tipo de prueba? Se estarán preguntando. Llegó, ¿hasta dónde llegó mal?
¿Hasta dónde llegó? Porque hay pruebas que incluyen los juguetes sexuales.
Sí.
Pero no era eso.
No, pero no puede.
Eso no lo voy a cantar
claro,
al aire.
Claro, pero no puede, porque capaz que la gente se queda con, sí, mirá, sí,
y no
probó.
No, la teatralidad no lo mismo, ya arruiné el spoiler. Bueno, algunos datos de inteligencia artificial general para después meternos en estas relaciones afectivas, vinculares que busca la gente hoy en día.
Solo voy a decir que no tengo computadora porque alguien me dijo que no trajera.
No nos entendimos.
Viniste sin voz y sin computadora, está buenísimo.
Porque me dijeron que para la teatralidad quedaba mejor no tener una
pantalla
adelante.
No, dije no depender de la computadora.
Esto no lo sabía yo.
Bueno, entonces yo...
Lo analógico, tenés papel.
Y yo sigo lo analógico, pero bueno, estoy bien.
Te acompañamos, te seguimos.
Bueno, la inteligencia artificial generativa, que es bien distinta de la predictiva y de esto hemos hablado en otras oportunidades, tiene varias formas de interacción con las personas y una de ellas es el uso extendido de los chatbots. Capaz que todos ustedes acá alguna vez, o muchos de ustedes, alguna vez utilizó algún tipo de chatbot de manera consciente o inconsciente, ¿no? Entonces, algunos de los datos que tenemos es que el 80% más o menos de las personas han interactuado al menos alguna vez con algún tipo de chatbot comercial. Por eso digo que a veces lo hacemos de manera inconsciente, porque interactuamos con estos chatbots para hacerles consultas sobre atención al cliente, para que nos resuelvan algún problema e incluso para hacer una compra, ¿no? O sea, hay veces que estamos interactuando con una herramienta que termina siendo la que nos facilita esa compra. Pero bueno, más allá de ese uso tan extendido en el mundo del comercio, lo que sabemos es que del total de los inicios de sesión en chatbots, el 30% de esos inicios de sesiones tienen que ver con algún aspecto de la compañía humana. O sea, que las personas utilizan este tipo de herramientas, ya sea para utilizarlo como un amigo, como una pareja, como un asistente e incluso como un terapeuta. O sea, pensemos que el total de todos los inicios de sesión no significa el total de las personas que lo usan, sino de todos los inicios de sesión que hay en un chatbot, más o menos un tercio se utiliza con algún fin de vínculo humano. También, en algunos casos, la inteligencia artificial, sobre todo los chatbots y la generativa, se utiliza también para como apoyo a las personas, ¿no? Ya no solo para que sea mi amigo o para que me ayude en alguna cosa o en alguna cuestión más vincular, sino también para que sea soporte de los vínculos humanos. No tenemos un dato, digamos, cerrado sobre esto, pero sí sabemos que mucha gente utiliza este tipo de herramientas, por ejemplo, para pedir que le escriba una carta de amor o una carta de disculpas, o que lo ayude en el proceso de coqueteo inicial, ¿no? Esa cosa que hay que ser un poco creativo al inicio. Entonces, a través de algún prompt, pedirle, bueno, ¿cómo responderías a esto de una forma simpática, graciosa, para, caerle bien a alguien? Que ese no entra dentro de ese 30% de uso para la compañía, para la compañía humana, me refiero, sino que es todo lo que utilizamos como soporte para lo vincular, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, ¿cómo la inteligencia artificial empieza a ser justamente una herramienta que ya no solo es la que en algunos casos sustituye al vínculo humano y en otros casos también oficia de soporte para el vínculo humano? Y hay en un aspecto particular donde la inteligencia artificial está jugando un papel clave, que es en el mundo del entretenimiento. Y sobre esto Male ha hablado un montón, que es que los vínculos humanos, más allá del amor, del cariño, de la compañía, hay una cuestión que es el placer, que muchas veces la dejamos un poco de costado, no nos animamos a hablarla tanto, y donde la inteligencia artificial está jugando un juego ahí, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento.
Y porque en realidad, bueno, el placer termina siendo un motor de vida para un montón de cosas, no solo desde lo sexual, pero siempre vamos a estar en pos de buscar cosas que nos generen gratificación, ¿no? Capaz que en esto de buscar herramientas que sirvan como ayuda de soporte, capaz que el verdadero desafío después está sostener esa carta de amor o de disculpas en la vida real, ¿no? Porque capaz que me mandas una misiva...
Bueno, el vínculo puede ser siempre virtual también, claro, ¿no? O sea, hay algunos datos de que, por ejemplo, la gente que chatea por apps de citas, hay gente que nunca
se... Que no progresan.
Que nunca llega a concretar el vínculo, claro, que pasa 2 años chateando con alguien, ¿no?
Bueno, y las apps de citas
no
que
ya... ¿No? La aplicación, ¿no?
Hay algunas que sí.
No, a la aplicación le gusta que vos te quedes para ahí, para si, o sea, si estás chateando ahí.
Si estás, hay algunas que si no estableciste un vínculo después de 24 horas de haber hecho match, se cancela ese match. Por ejemplo, te lleva que no puedes dar match compulsivamente, sino que
tenés... Pero
que,
si estás charlando, no se cancela.
Si estás charlando, no. Tenés que mantener un poco esa continuidad. Porque en realidad, bueno, las apps de citas, que sí, ya las comentábamos, en general esas aplicaciones pueden tener alguna diferencia sutil entre otras, pero lo que están diseñadas para que uno las quiera usar frecuentemente, ¿no? O sea, están pensadas para hacernos activar nuestro circuito de recompensa cada vez que hacemos un match con alguien que le dimos like. Por lo tanto, es fácil pensar que no están pensadas para que establezcamos un vínculo a largo plazo, ¿no? Porque ahí la gracia está en que yo haga match con varias personas. Si hago con una vez y me quedo en ese vínculo, no es un negocio rentable para esa aplicación. Capaz que antes de las aplicaciones de cita, pensar en qué era un sinónimo de que una pareja estaba progresando algo más serio, podría ser, no sé, te quiero presentar a mi familia. Hoy capaz que es, desinstalé Tinder del teléfono. Entonces esto va, estoy mostrando que...
Por lo menos instalar un vínculo monogámico.
Exacto, por lo menos esto, de llevarlo a, te conozco, a un match, y no quiero volver a generar esa secreción de dopamina scrolleando y ponerle match a todo, que es lo que en general buscan porque es lo que les sirve a la aplicación.
Sí, de hecho, más allá de que a la aplicación le sirve esto, también sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que más o menos el 30% de los vínculos formales de largo plazo se inició en alguna red social o en algún tipo de aplicación de citas, lo cual no es menor, estamos hablando más o menos de un tercio de los vínculos estables. Uh-huh. Y hay un dato que todavía no está como corroborado, pero alguna vez en No Toque Nada lo hemos hablado, que es que al parecer los vínculos que se inician en aplicaciones de citas pueden ser, pueden tener un componente más heterogéneo que los vínculos que se generan fuera de este tipo de aplicaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que podría tener un efecto, no podemos medirlo todavía, pero también sobre la movilidad social. ¿Por qué? Porque yo termino conociendo, claro, o teniendo más oportunidad de conocer gente distinta a la de mi círculo habitual, porque antes de la era pre-redes sociales, donde conocía a la gente, en redes sociales, digamos,
humanas,
claro, donde eran los amigos de mis amigos o el lugar,
sí,
de mi
trabajo.
Sí,
el trabajo, estudio.
O estudio, sí, donde toda la gente se parece,
bueno,
bastante.
El mundo al alcance analógico claramente es más chico que el mundo al alcance digital.
Exacto, no, el pool también que tengo de oferta, pero bueno, esto también es
interesante. El Tinder chino que lo sacudías en un momento.
Es verdad. Tuve el Tinder chino.
Hicimos ejercicio. Se picaron unos chinos.
Sí, se sacudía literalmente.
O sea, así y aparecía un chino.
Aparecía en chino.
Y hablando como un poco.
No, no es que aparecía en chino. Que...
Sí, le hablaban, le respondían.
Sí, me respondían los chinos.
Ah, pero no es que haces así y te aparece un chino. Es que haces así y te aparece un chino en la aplicación.
Y claro, y enseguida te escribe porque él también está sacudiendo, claro, está haciendo shake. Perfecto. Obvio. Sí.
Pero hasta ahí están hablando ambas igual de que del otro lado hay un ser humano, una persona.
Sí, y capaz que un chiquitito...
No pasamos todavía a la etapa donde lo vincular, aunque lo has mencionado en titulares, lo vincular del otro lado viene de algoritmos de computadora.
Pero quedarnos como un segundo en Oriente, sí, y es que en Japón está sucediendo algo que es que la bajísima tasa de natalidad, no sé si le suena esta situación, uh-huh, ha llevado a que el Estado patrocine una aplicación en particular que está, se maneja con inteligencia artificial, el motor sobre todo para generar los match con la intención de que la gente se anime a tener vínculos y que se anime a digamos, hacer match, digamos, en la vida real para tratar de generar vínculos a largo plazo y así fomentar que la tasa de natalidad crezca.
Habrá que verlo.
Bueno,
no sé si va a funcionar, pero
se
bueno.
Entera Manini.
Las políticas pronatalistas, claro, en general también no, es algo que nos dijeron hace poco en el programa Demógrafos Especializados. Sí. La evidencia en general muestra que son en general de muy escasos efectos.
Totalmente, pero también es cierto que en Japón están teniendo un problema anterior, sí, que sí, la gente directamente no se quiere encontrar. Entonces, bueno, por lo menos capaz que si propician el encuentro.
Sí, igual ese es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, no tanto, obviamente, no tan agudizado, pero sí se está viendo, sobre todo en generación jóvenes, este fenómeno de recesión sexual, que es que vivimos en una paradoja donde hay cada vez más acceso a información sobre sexualidad, entonces como una hipersexualización a nivel de lo digital, pero menos encuentros sexuales reales, ¿no?
Recesión sexual.
Recesión sexual, ¿no? Ese es el término
que se utiliza. Le van a preguntar a Odón en cualquier momento, en una conferencia. Claro. A propósito de la recesión sexual, Gabriel.
Sí, exacto. Sí. ¿No? Y sobre todo en gente joven que se siente como mucho más cómodo en el plano de lo virtual y se da muchísimo esto, que capaz que soy el rey de la comunicación escribiéndote y mandándote mensajes o el ritual del sexting, pero después llevado a la vida real, eso cambia francamente. Entonces tenés, de repente, esto que decíamos, personas que no pasan o no progresan del ámbito digital, ¿no? Entonces, eso es un...
¿Cómo te pasó a vos con tu novio?
Capaz con mi novio, ahí podría hablar, podría contar. Por eso igual no prosperó porque tenía que pagar la suscripción y ya ahí me dio un poco de pereza. Pero porque existen sitios de inteligencia artificial que se dedican a esto, a la construcción de una pareja en un plano virtual, ¿no? Que incluso puede ser útil para practicar un relacionamiento. Capaz que esto nos hace acordar mucho de la película del 2013 de Spike Jonze, Her, que era un hombre que se enamoraba de su asistente virtual, que además la película sale un poquito tiempo después de que surge Siri como asistente virtual de iPhone. Entonces capaz que ahí no era tan descabellada la posibilidad, pero esto se está viendo porque existen este tipo de posibilidades, ¿no? Entonces entré a este sitio que es candy.ai, que la primera etapa es libre y uno puede sin pagar y podés crear este novio o novia a gusto del consumidor, que hay que decir que no es tan a gusto del consumidor porque las opciones que daban eran un poco limitadas. La primera opción que me daba era si lo quería hacer anime o real, cosa que ya me pareció que interesante. Se ve que hay gente que le gusta crearse un novio virtual en el mundo del anime. Después, las opciones que da... Por ejemplo, estaba topeada la edad 35 años. O sea, no le podía poner el sugar daddy descartado. Dije, ¿no?
Era vos la sugar mami.
Era yo la sugar mami. Claro.
Para pagar la suscripción.
35 años era lo máximo que ponía. Después, por ejemplo, en la complexión física, algo absoluto, muy poco diversa la oferta. Eran tres opciones, que era slime, muscular y wide, que lo que pude entender era que era delgadito, musculoso y wide, que ojea.
Ancho.
Ahí.
Sí,
muy, ahí va, súper trabado. Entonces, esas tres opciones vuelve a lo mismo de los estereotipos que ya sabemos que todo lo que es la industria de la pornografía o de los juguetes sexuales robotizados refuerzan estos estándares de belleza que son imposibles a veces de alcanzar en la vida real. Bueno, uno puede entender que si lo que me voy a hacer es un novio virtual, lo voy a hacer de lo más hegemónico que a mí me parezca. Igual que ninguna de las tres opciones a mí me resultaba como muy real. Y dije, bueno, voy a tratar de hacerlo parecido a Mohamed Salah, que es un jugador de fútbol que a mí me gusta mucho. A mi marido no lo logra entender todavía, pero sí, para mí es un hombre precioso.
Y te banco, Manel.
Bien.
Solo que vos lo preferías, pero la
claro.
Noche me lo corto.
Y yo cometí el error de que a mí me gustaban más los rulos, pero le di la opción del pelo, como lo tiene ahora, que lo tiene rapadito. Entonces, en vez de quedarme parecido a Salah, me quedo igual a Daddy Yankee. Y dije, no va por acá. Ya el siguiente paso para empezar a hablar con él, le podía elegir la voz, el color de ojos, todo. Ahí ya tenía que pagar la suscripción. Bueno, el experimento llegó hasta ahí y no hicimos
sí,
un match
definitivo.
Sí, está bien.
Y vos trabajando, digamos, y buscando cómo es esa alternativa, lo buscas, pero hay gente que va y sigue y después establece, no sé si llamarlo un vínculo.
Y bueno, es lo mismo que de repente si lo pensamos en esto de hacer match con una persona en una red social con la cual después quizás no progreso a nada físico. Bueno, capaz que acá, inclusive, si lo gosteo, no le estoy haciendo ningún daño a la persona.
Pero,
sí, le dejo de escribir o
no se va a ofender.
No lo voy a
igual,
lastimar.
La inteligencia artificial ha ido más allá, ¿no? Ya no es solo la construcción de este vínculo, de este novio virtual, sino que hay algunas cosas que tienen soporte en el mundo de lo físico.
Claro, y ahí capaz que también podemos pensar en lo que son los juguetes sexuales, que están con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces el término utilizado son los teledildonics, que son encuentros virtuales que utilizan tecnología para imitar y extender la interacción humana, ¿no? Entonces, dentro de toda esta investigación que hicimos, uno de los productos que nos llamaba más la atención son juguetes masturbadores, ¿no? Vibrador en el caso de personas que quieran juguetes para penetrar, o masturbadores que se pueden sincronizar con una película pornográfica, muchísimo.
Así como escuchan
sí. Y que puede hasta imitar los movimientos de los actores, ¿no? Esto en general se utilizan en conjunto con gafas como las Oculus de Meta. Hay que avisar que Apple no permite este tipo de contenidos en sus gafas, sí, estos otros. Y también en esta investigación encontré un sinfín de sitios disponibles de películas o contenidos pornográficos para poder utilizar este tipo de herramientas de bueno, realidad virtual.
Pero si se puede sincronizar con una película, no está nada de poder sincronizarse con una videollamada entre dos personas.
Bueno, ya también. Ya está.
Es el advenimiento de lo que yo hace muchos años, hablando con amigos que tenían relaciones a distancia, denominaba utópicamente como el Google Fuck. Caso...
Bueno, pero que eso sí también.
También se le puede dar la administración a una persona que no conocemos, ¿no?
Claro, bueno.
También. Como una forma de encuentro.
Igual, y lo que vos describiste recién tiene un aparataje, los lentes de tercera dimensión.
Si uno lo mira, es lo menos sexual, erótico del mundo. Ver a una persona con el casco puesto.
Sí. Las medias pasan a ser sexy. Igual, las medias quedan sexy.
Igual pensemos que este tipo de cosas, quizás para quienes están como en el mundo más de lo normal, puede parecer como un poco aparatoso, pero para algunas situaciones, como por ejemplo personas en situación de discapacidad, donde a veces es difícil generar un encuentro sexual y demás, o encontrarse con el placer con el otro, quizás es una forma de acercarse al placer sexual de una manera distinta.
Sí, lo mismo esto que dijeron, una pareja a distancia, capaz que hace unos años una pareja que por algún motivo laboral o de estudios o lo que fuera tenía que estar meses separados, era capaz que un sinónimo de prácticamente una separación, y hoy en día este tipo de herramientas son bastante paliativas para este tipo de cosas, porque se le puede dar el control del juguete sexual a la otra persona que de repente está en el otro lado del mundo. Entonces, no todo es tan para asustarnos. Sí, capaz que también, en esto de las referencias cinematográficas, capaz que alguien se acuerda, una película del año 93, Nico Peruso estoy seguro que se acuerda, El Demoledor. Sí. El Demoledor, año 93, ¿no? Pintaba un futuro distópico que se situaba en el año 2032, o sea, ahora nada, donde estaban prohibidas las relaciones sexuales por el avenimiento de determinadas infecciones de transmisión sexual posteriores al VIH, y la gente lo que tenía era eso, tenía un casco de realidad virtual que simulaba y sincronizaba sensaciones vinculadas al placer sexual. En aquel momento lo pintaban como algo tremendo, horrible, distópico, era como tipo el fin de la humanidad como la conocíamos, sin embargo, está, lo tenemos acá. Obvio que al mismo tiempo, así como lo dijimos cuando hablamos de juguetes sexuales en su momento, cualquiera de estas herramientas o estas tecnologías o estos complementos de la vida sexual tiene que ser eso, un complemento, ¿no? Es decir, el problema puede estar cuando sustituimos la humanidad, sustituimos lo vincular y quedamos dependientes. Es algo que además se está viendo por la dependencia absoluta de la tecnología, por el uso masivo de la pornografía, que se sabe que puede generar este tipo de problemas, de que la persona se acostumbra a un estímulo que es muy difícil de replicar por un humano en la vida real, y después cuando sale a la vida cotidiana hay un grado de frustración que puede hacer que se presente después una disfunción sexual.
Uh-huh. Y algunos cuidados, privacidad y seguridad que ustedes siempre agregan, ¿no?
Igual
que
vos siempre, Male, me decías que también a veces el darle un objeto a la persona puede tener también una función terapéutica positiva, ¿no?
Sí, de hecho, no teníamos datos porque es algo bastante nuevo, pero existen algunas herramientas que se utilizan para determinadas terapéuticas de disfunciones sexuales, que a veces esto, el sentir que tengo un problema, lo voy a trabajar y me dan determinada herramienta o determinado terapéutica con que va más allá de lo conductual, porque hay que decirlo, que muchísimas veces este tipo de disfunciones requieren trabajo desde lo terapéutico, de un proceso de psicoterapia o algo más emocional, porque por ejemplo, los robots sexuales, que acá estamos todavía muy lejos de tenerlos, son tecnologías muy caras que todavía no han llegado a Uruguay, pero en realidad los creadores de este tipo de herramientas sostienen que, por ejemplo, puede ser útil para una persona que tenga un grave problema de relacionamiento. Entonces vos le estás dando una terapéutica, pero que en realidad también hay que explicar que hay una cuestión de trabajo psicológico que va a llevar mucho más que el juguete. Pero sí es verdad que el tener una herramienta indicada como un soporte terapéutico puede ser hasta... podría ser parecido a lo que a veces es un efecto placebo, ¿no? De indicar algo con el fin de que la persona entienda que eso le va a hacer bien y lo va a mejorar.
Quiero agradecer a Male Amarillo, a Vicky, a Ea. De estos temas han hablado y volverán a hablar a ambas. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna chiquilinas y chiquilines? Sí. Ahora Male habla con las familias y le explica, ella les va a traducir lo del robot sexual y todo del eso cuando le pregunte, porque en la cena después va a aparecer el tema. Ahora baja.
Sí, ¿qué es masturbador? ¿Qué es un juguete?
Pues ahora baja Male y habla con las familias y les explica para que ustedes tengan herramientas después, la que no está con el celular, para que le explique.
Bien.
Gracias a ambas. Bien, 235 en vivo. Gracias a Male, gracias a Vicky. Segundo tema. de 235 en vivo. Ya está Gabino pronto allí. 235 en vivo, Magnolia Sala. Los escuchamos ya antes de la presentación del libro de Emiliano Seca que se viene a continuación. Ahí vamos, tan prontos. 235, los escuchamos ya.
Bueno, vamos con una nueva. Algo de mí quedó en cada pieza que cobra vida y emprende vuelo. Supiste ver si escondí certezas. Cuánto reímos mirando al cielo. Te escribo cartas que son canción. Pasamos tantas como dos leones. Lee mis labios aunque no hable. Es que me conoces mejor que nadie.
Sé que me falta quererme y que la complico banda pa' los demás. ¿Cómo hiciste pa' entenderme? Un misterio que me queda por develar. Ya caminé contigo por la selva más. Me salvaste cuando estuve en esa ciénaga. Estoy tranquilo que el camino quedan tantos más y los vamos a andar. Tus ojos me dicen todo va bien, que puedo parar ya de correr. Cuando nada sale como pensé, vos me haces creer que puedo. Tus ojos me dicen todo va bien, que puedo parar ya de correr.
Y aunque no tenga esa paz que soñé,
vos me haces creer que puedo.
Amándola, me gané la tómbola. Baila candombe y le copa el bumba. Su cuarto una jungla, me encanta su onda. De pipa de barrio que no anda con misterio. Me dijo voy en serio, ahorrame tus delirios. Dos ojos como lirios vieron mi interior. Algo me conmovió, me puso incómodo. Esa gitana vino a cambiarlo todo.
Tus ojos me dicen todo va bien, que puedo parar ya de correr.
Cuando nada sale como pensé,
vos me haces creer que puedo. Tus ojos me dicen todo va bien, que puedo parar ya de correr.
Y aunque no tenga esa paz que soñé,
vos me haces creer que puedo. Estás ahí, estás ahí, estás ahí.
Con tu mirada sincera.
Estás ahí, estás ahí.
Y sé que siempre estuviste.
Estás ahí.
Con la mejor energía.
Estás ahí, estás ahí.
Bien, todo va bien, tema nuevo, 235, muchísimas gracias, en vivo. Ahora volvemos al final del programa de nuevo con 235, con el ensayo, el movimiento, el rapeo, el hip hop de la manito también. Ya venimos, presentación del libro de Emiliano Seca en breve, en minutos nada más aquí en Magnolio Sal.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.